Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, 4 de septiembre, noveno mes del año. Y como cada día estaremos llevándoles temas que impactan la realidad de los cubanos. Información y análisis de la propuesta de supuesta nueva constitución en la isla de Cuba, reacciones de los ciudadanos dentro y fuera de ella. Y tendremos actualidad sobre inmigración, consejos de salud, el déficit de maestros en el nuevo curso escolar y mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Y comienzo esta mañana con algunos de los momentos más especiales de la gala realizada aquí en Miami y que reunió a artistas y activistas políticos en apoyo al rechazo internacional contra el decreto 349, que pretende oficializar el recrudecimiento de la censura a la libre expresión del arte en la isla de Cuba. Estuvieron entre ellos Raúl del Collazo, Gorky Águila, Cachita López, Judith González Marichal, Lía Vilares, Lilo Vilaplana, Ana Olema y Didier Santos, que son algunos de los nombres de cubanos consagrados con el respeto a la libertad de los artistas cubanos.
Aquí todos porque este monstruo antiguo y que todos los presentes conocemos muy bien, o la mayoría de los presentes conocemos muy bien, está mutando.
Ahí veíamos a algunos de los participantes en esta gala que estaban reclamando la libertad, la libre expresión para el arte en la isla de Cuba, que quiere, pues, limitar el decreto 349 de esta nueva propuesta de constitución, supuesta nueva propuesta de constitución del régimen castrista. Y hablando de ello, el artículo 5 de esta constitución en Cuba garantiza el poder absoluto al Partido Comunista de Cuba. Resume que el Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza, según escribe la constitución, dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance, según dice la constitución, hacia la sociedad comunista. ¿Esto lo hace legítimo? La respuesta en el análisis del abogado y analista Camilo Loret de Mola, quien le doy los buenos días.
Buenos días.
Camilo, no cambia nada en este artículo 5. Lo único que se modifica entonces sería el avance hacia, obviamente, la sociedad comunista, porque ya ellos están quitando la palabra comunismo de la constitución.
Sí.
¿Cómo se entiende esto?
No, lamentablemente este artículo es el que atenta contra el carácter constitucional, precisamente, de la Constitución. Deja de ser la ley de todos desde el momento que el artículo 5 establece que solo servirá el país en función de aquellos que tengan intereses comunes con los comunistas cubanos, aunque le llamen socialista, aunque le quiten la palabra comunista. Sigue siendo el Partido Comunista de Cuba el eje central de la sociedad, según lo que imponen desde la Constitución, y por lo tanto matan cualquier otra manifestación, cualquier otra expresión libre de cualquier cubano.
Y esto entonces le otorga un carácter discriminatorio hacia otras ideologías. Estamos hablando de un sistema que está reprimiendo a cualquier persona, o estará reprimiendo mucho más fuerte a cualquier persona que piense diferente a lo que indica el Partido Comunista.
Fíjate que diste en el clavo, más que discriminatorio, es represivo.
Sí.
O sea, más que decir que hay derechos preferenciales contra de los comunistas sobre los demás, de los miembros del Partido Comunista, lo que es represivo, porque dice que no contempla otra opción y que son enemigos de la sociedad aquellos que no se ajusten a este artículo 5. La Constitución, como ley de todos los cubanos, debería velar por el interés de todos. Ya lo decía desde los años 90, aquel movimiento que creó el abogado René Gómez Manzano, que decía: la patria es de todos. Y ese espíritu martiano de que en Cuba vale todo lo que los cubanos quieran, dejó de ser atendido desde el momento en que en 1976 se hizo la primera constitución, porque, repito, esto solo es un reflejo del espejo de lo que fue la constitución inicial. La han maquillado, sí. Se le ha cambiado un poco algunos conceptos, pero sigue siendo el mismo instrumento represivo que se pensó en 1976 cuando se hizo una constitución a imagen y semejanza de la constitución búlgara, la constitución socialista búlgara, que en aquel momento se decidió por parte de la Unión Soviética, que era la que más se ajustaba a las condiciones cubanas. Pero lamentablemente, este artículo 5 demuestra que es más de lo mismo, que seguimos en el mismo plano, que sigue siendo el Partido Comunista el dueño de todos los caballitos, como se dice en Cuba, y que lamentablemente el que no juegue con esa línea no será protegido por la Constitución.
Camilo, hay una cosa que quiero compartir contigo y con el resto de nuestra audiencia, y es precisamente una reunión que hacen unos cubanos, unos vecinos cubanos, porque esto ha quedado limitado exclusivamente a aquellos que el régimen castrista ha elegido para que discutan este proyecto de constitución. Ellos son los que eligen a las personas a las que ellos les interesa, pero hay un grupo de cubanos en la isla de Cuba, precisamente en Colón, Matanzas, que se han reunido para discutir y también manifestar lo que ellos piensan de esta propuesta, supuesta propuesta de constitución, y precisamente de lo que significa para ellos el artículo 5. Así que la invito a producción, si tenemos listo ese material, por favor, vamos a verlo.
Yo no estoy de acuerdo con la constitución, con el nuevo proyecto de constitución, porque primero que nada no se está contando con el soberano, que es el pueblo, nosotros. Y no puedo estar de acuerdo, sobre todas las cosas, con el artículo 5, porque perpetúa en Cuba el comunismo para siempre. Y nosotros queremos multipartidismo, queremos que existan más partidos, y aquí está perpetuando un solo partido, que es el que va a regir Fuente.
También yo quiero que el pueblo que compren la caseta, que la lean, que vean lo que está puesto en el artículo 3 y en el artículo 5, para que vean que no estamos de acuerdo con eso y por qué no estamos de acuerdo con eso. Porque para ellos es un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Y no, existen varios partidos. Aunque el pueblo no los conozca, existen varios partidos.
Bueno, y existe el racismo. Porque no, el que no es comunista, el que no tiene ideas comunistas, no tiene derecho en este proyecto.
El proyecto de constitución, además de todo, no le da garantía plena a los cubanos a la libre libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, ni de crear organizaciones como sindicatos y otras. Por eso le estamos pidiendo a todos los cubanos que voten no el 24 de febrero al artículo número 5 de ese proyecto de constitución que amarra a la nación cubana y a todos los cubanos.
Camilo, me pregunto yo, porque esto es un grupo de vecinos, hemos visto varias personas que se han reunido en los últimos días y que opositores desde la isla nos envían estos materiales, pero no es la mayoría del pueblo de Cuba. Semejante imposición aceptada por la gran mayoría del pueblo cubano, ¿eso es desconocimiento o es terror a la represión?
Hay de todo un poco, pero sobre todo hay desencanto. Para el cubano normal, la Constitución no representa nada y no ha representado nada en los últimos 50 años. Es un documento más del régimen, es una declaración más del régimen. O sea, el cubano como ciudadano protegido por la Constitución dejó de existir desde el golpe de Batista, desde el 10 de marzo de 1952.
Sí.
No ha habido una representación constitucional realmente a favor del pueblo de Cuba. Lamentablemente, porque condenaron a muerte una de las constituciones más importantes que existía en el mundo en ese momento, que es la Constitución de 1940.
Exactamente.
Que protegía todos los intereses, aunque, repito, es lamentable también que intentar poner en función nuevamente la Constitución del 40 no tiene sentido porque pasó su momento histórico. Pero lamentablemente, para el cubano normal, el cubano de a pie, el cubano pueblo, una constitución, diga lo que diga, haga lo que haga, no representa nada. El cubano está más vigilante de ese jefe de sector, de ese policía de barrio, de ese código penal, de ese juez municipal que lo sanciona y lo acaba constantemente cada vez que él tiene la mínima expresión de voluntad independiente. Política, no solo. Cuando opina en contra del régimen va preso, pero también cuando tiene que comprar carne por la izquierda para alimentar a su familia, cuando tiene que acudir al mercado negro para vestir a sus hijos, cuando tiene que acudir al tráfico ilegal, entre comillas, para conseguir de alguna manera los medios básicos. Entonces, hay un problema mucho más grave para el cubano, que es la base. Y hay que educarlo en que esa base también está reflejada en la Constitución. El cubano debe entender cuál es el papel de la Constitución. Debe entender qué puede representar para él una constitución con todos los valores y todas las legitimidades. Y por lo tanto es loable y es admirable el trabajo que están haciendo estos opositores que constantemente están haciendo valer su derecho a decir lo que piensan.
Decirle a la gente que existe otro camino, Camilo, pero hemos visto en los últimos tiempos que el régimen ha tratado de ofrecer al mundo por intereses obviamente económicos para buscar una fuerza de inversión dentro de la isla, un carácter de modernidad a la nueva constitución. Pero ahora me pregunto yo y te pregunto, ¿reconfirmar el poder absoluto del Partido Comunista no los consagra como un gobierno totalitario y antidemocrático?
Sí, pero fíjate que tienes toda la razón, pero cuando tú miras la propaganda internacional no hablan. La propaganda del régimen hacia internacionalmente proyección no habla para nada de el artículo 5. Lo que dicen, estamos reconociendo el matrimonio homosexual, que no lo reconocen tajantemente, sino lo dejan abierto a la especulación posible. Estamos reconociendo algunos cambios que son cosméticos en lo general porque nunca van a la raíz. Y estamos dando una sensación de que ya no hay castros en el poder, ya tenemos una nueva constitución, ya tenemos un cambio. Tal como tú dices, este es un mensaje que se ha repetido en ciclos dentro de la revolución, buscando mejor imagen internacional y, por supuesto, buscando entrada de dólares.
Sí.
Porque fundamentalmente es un problema económico. Están muy mal económicamente y andan buscando quién sustituya a esa Venezuela agonizante que cada vez puede darle menos petróleo o menos ayuda o pagar menos por los trabajadores que tienen.
Ahora, hay una unión que quiero preguntarte. Catalogan el partido como único martiano, fidelista, marxista, leninista. ¿Son congruentes estas ideologías en la definición del Partido Comunista?
No, el Partido Comunista Cubano de marxista y leninista dejó de serlo desde que Fidel decidió en 1989 que tenía que encontrar su propio camino porque ya la Unión Soviética había dejado de existir. Fidelista, ¿qué es fidelista? Bueno, fidelismo es una proyección, lo que puedes interpretar, de caprichos personales de Fidel durante toda su vida activa políticamente. O sea, fidelismo, si me van a decir que el legado de Fidel son aquellas reflexiones que hacía al final de su vida, es un ejemplo de la locura mental llevado a un exceso que tenía este señor, porque nada es congruente. Fidel un día iba a ser el mejor productor de caña de azúcar y otro día iba a ser el hombre de los productos energéticos y biodegradables y no sé cuántas cosas. Fidel es un hombre que en el medio de la salvación del país posible a través de la siembra de azúcar para convertirlo en combustible, destruyó todos los centrales del país y apostó por otro lado, después que le había dicho que ese era el camino. O sea, ese cambio constante, es decir, esa ilógica política de Fidel, ese es el legado que vamos a tener en la Constitución. Qué chivado estamos.
Sí, pero es afortunado entonces el hecho de que sí, que se reúnan los vecinos, de que la gente entienda que hay un derecho, ¿no?, que tienen que exigir a la hora de votar y que pueden perfectamente decir que no están de acuerdo aunque el régimen quiera oponerse a ese derecho de los cubanos.
Hay un dicho muy viejo en Cuba que dice: se cocina con lo que hay.
Sí.
Si lo que hay es que nos van a dejar opinar, no decidir, pues hay que opinar.
Exactamente. Por lo menos hacer algo y dejar saber al mundo que ellos no están de acuerdo con todo lo que el régimen impone. Gracias, Camilo. Un gusto conversar contigo. Siempre es importante que los cubanos conozcan, estén informados de que realmente lo que les están proponiendo no es lo único y no es lo que ellos tienen que precisamente aceptar, que existen derechos a reclamar sus derechos. Vamos a hacer una pausa. Continúo con ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Tenemos mucho más para compartir aquí en Levántate Cuba, así que les deseo una excelente mañana, pero compártanla con las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Los invito a acompañarnos a partir de este próximo martes 4 de septiembre a las 10 de la noche en el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Un resumen del acontecer noticioso sin censura para el pueblo cubano y el resto del mundo. Noticiero Televisión Martí, edición nocturna a las 10 de la noche por Televisión Martí, martinoticias.com, Radio Caracol, YouTube y por nuestras redes sociales. Acompáñenos.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate.
8:20. Gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora, un saludo muy especial para toda esa gente maravillosa que comparte Levántate Cuba en la isla de Cuba o en cualquier parte del mundo y a través de las tres plataformas que tienen a disposición para ver este programa. Proceso de reclamación es uno de los temas migratorios que más cuestionamientos ofrece a nuestros cubanos. Tema de los que hemos recibido varios correos electrónicos de personas preguntándonos. Y quiero darle los buenos días a la abogada Cristina Morales. Viene amablemente a responder sus preguntas. Buenos días, abogada.
Buenos días, un placer.
La gente está preocupada, abogada, porque quiere saber en qué parte está este proceso, en qué punto está este proceso de reclamación. Y una de las primeras preguntas que me envían es si la reclamación a familiares la puede hacer una persona que es residente, que todavía no es ciudadana.
Sí, lo que los residentes tienen limitaciones con las personas que pueden reclamar. Un residente solo puede reclamar al esposo o esposa o a hijos menores de 21 años o hijos que no sean casados.
Ya. Es decir, que si no tiene estos requisitos, estas condiciones, pues perfectamente usted no pierda el tiempo. ¿Es aconsejable realizar la reclamación de un familiar en estos momentos? Sabemos que está como paralizado esto del proceso de parol o cosas que quizás usted puede explicarnos mejor. ¿Usted les aconseja que hagan el proceso de reclamación ahora?
Sí, mientras más rápido lo hagan, pues más rápido tienen la solicitud disponible. El problema del parol es que es un programa para los cubanos y algunos países, pero aunque el problema, el parol no esté, también espera el proceso normal de reclamación y sus familiares van a venir. Se va a demorar un poco más, pero vienen.
En el caso de los ciudadanos, las personas que son ciudadanas, ¿cuánto demoraría el proceso de reclamación de hijos o padres?
Depende de cómo esté la espera. Uh-huh. Después que tenga la petición aprobada, más o menos demora de 6 meses, 9 meses, hasta 1 año en recibir la aprobación. Después de esto hay una lista de espera. Hay una página del gobierno que es para ver las visas cómo están, uh-huh, y ahí la persona puede chequear, o si lo hace con un abogado, el abogado le puede ir diciendo en cómo está su petición. Cada familiar tiene una categoría, entonces depende de la categoría, es la espera que tiene la persona. A veces son 2 años, 7 años, depende de la categoría y depende a veces del país también.
¿También padres ciudadanos pueden reclamar a sus hijos?
Sí, los padres ciudadanos, a diferencia de los residentes, no tienen esta limitación. Pueden reclamar a hijos que estén casados. Los residentes solo pueden reclamar a hijos que nunca se hayan casado. Si un residente reclama a un hijo y este se casa, ya esa petición
pierde
la petición.
Aunque se haya casado después que haya hecho la reclamación y pueda dejarle quizás un parol abierto.
La pierde, ya no es un married child, ya no es un hijo sin casarse, la pierde.
Ese ciudadano puede reclamar también a varios familiares, no tiene que ser exclusivamente a hijos, también puede reclamar a hermanos. ¿A cuántas personas un ciudadano o qué familiares puede un ciudadano reclamar?
Un ciudadano puede reclamar a sus padres, a su esposo y a sus hijos, ya sean casados, no casados, y a sus hermanos.
¿Deben tener un límite de edad esas personas?
No necesariamente. El problema es cuando tengan que hacer el affidavit financiero. Uh-huh. Si la persona no está trabajando, si la persona está retirada, entonces tienen que buscar un familiar o una amistad que le sirva como patrocinador para traer a esa persona.
Aunque esa persona, digamos, llegue en edad laboral, digamos, ese padre o madre que está reclamándose, sabemos que se va a incorporar a un trabajo aquí en los Estados Unidos, si no tiene el affidavit o el dinero necesario para reclamarlo, no puedes reclamarlo.
No puedes reclamarlo. Me llaman muchas personas de Cuba con ese problema. Tienen la petición aprobada, pero no tienen quien los patrocine. Y es frustrante.
Y esto tiene que ser patrocinado exclusivamente por una persona, digamos, si se solicita un préstamo bancario o cosas así, ¿eso no influye, no determina?
Tienes que demostrar por tus 3 últimos años de tus taxes, uh-huh, el dinero que ganas, que te sirva para patrocinar a estas personas.
¿Y hay un fondo específico, es decir, una cantidad de dinero específica?
Sí, hay una cantidad de dinero específica, depende de las personas que esa persona tenga dependientes. Por ejemplo, si la persona que va a servir de patrocinador tiene 3 dependientes, entonces la cifra va a ser más alta. Y si va a patrocinar a 2 personas, 3 personas, la cifra va subiendo, en dependencia de la cantidad de personas.
Además de la affidavit, ¿qué otro requisito es necesario? ¿Qué otra condición debe tener esa persona que va a reclamar a un familiar? ¿Qué documentos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se comienza? ¿De qué manera se puede reclamar ese familiar?
Bueno, tienes que tener un estatus migratorio. Hay personas que, por ejemplo, todavía no son residentes, que están esperando. Tienen que esperar. Muchos cubanos no que todavía estaban con la ley de pies secos, pies mojados, que han entrado con visas y después están esperando un proceso de residencia, hasta que no la tengan no pueden reclamar a sus familiares.
Ahora, si un padre o madre llega, como te decía, en edad laboral, pero está cercano al retiro, esa persona, digamos, trabaja unos pocos años, ¿tiene derecho al retiro aunque haya laborado poco tiempo aquí en los Estados Unidos, o hay un límite de tiempo para recibir el beneficio del retiro?
Debe recibir el retiro en dependencia de lo que haya trabajado, pero...
Ya. Y me pregunta mi productora, una de las preguntas que nos envían hace unos instantes a través de nuestro correo electrónico, si un ciudadano estadounidense se va a casar a la isla de Cuba, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué necesita llevar para casarse en la isla de Cuba con una persona?
Bueno, en Cuba le están pidiendo a muchas personas que tienen que tener, si tiene algún divorcio anterior en los Estados Unidos, tiene que llevar el certificado de divorcio traducido al español, tiene que llevarlo a Washington, a la embajada cubana, a que se lo legalicen, y tiene que llevarlo a la Corte Federal o algo también a notarizarlo, sí. Y para poder llevarlo a Cuba. Están poniendo en muchísimas condiciones a las personas cuando van a casarse allá, especialmente cuando tienen un divorcio.
Ya. ¿Hay algún teléfono al que podamos comunicarnos o las personas se puedan comunicar para algún?
305-333-9549.
Pues muchísimas gracias, abogada Cristina Morales, por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. A ustedes, gracias también. levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico al que también nos pueden enviar sus preguntas. Con mucho gusto, pues se las transmitimos a la abogada y las contestamos aquí en este espacio de 8 a 10 de la mañana en cualquiera de los días de esta semana. Vamos a hacer una muy breve pausa. Recuerden que siempre estamos conectados con ustedes, estamos en sintonía para llevarles información libre de censura y tenemos tres plataformas para hacerlo: radio, internet y televisión, desde las 8 y hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
¡Vamos, levántate!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Saludos, les habla Alfredo Jacomino. Con el objetivo de abordar los temas de actualidad que hacen noticia dentro y fuera de Cuba, Televisión Martí estrena un nuevo programa titulado En Profundidad. El mismo contará con invitados que descubrirán para el televidente los ángulos de los sucesos que ocupan las portadas de importantes periódicos y noticieros. En Profundidad tiene como finalidad ser un marco para que el cubano de la isla reciba la noticia sin censura y desde todos sus ángulos. La cita es el próximo martes 4 de septiembre a las 8 de la noche por Radio Martí, Televisión Martí, martinoticias.com, YouTube y nuestras redes sociales.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
8:32, hoy es 4 de septiembre, muchos niños, casi 2 millones de niños escolares cubanos han regresado a las escuelas en un nuevo curso en el que se está hablando. Las propias autoridades castristas han reconocido que hay un déficit de maestros increíble para satisfacer las necesidades educativas en la isla de Cuba. Y les comento que más de 10.700 instituciones de educación primaria y media abrieron las puertas, y el déficit de maestros, bueno, es un problema que no es nuevo en la isla de Cuba, llevan años con esta situación. Y según este reporte, las provincias más afectadas son La Habana, Mayabeque y Matanzas. Desafortunadamente, bueno, nuestros niños, nuestros adolescentes no reciben la educación necesaria, ninguno de los temas. Pero uno de los temas en los que tampoco hay educación y es muy válida, muy necesaria para, sobre todo, las mujeres, es precisamente el tema de la educación sexual. Y digo de las mujeres, no somos las únicas que lo necesitamos, pero sí también somos transmisoras de educación a nuestros hijos. Entonces es muy importante que la mujer, el baluarte principal de la casa, esté informada. Voy a hablar de un tema muy importante con el doctor Alberto Domínguez Valle, que es el tema del Papa Nicolau o la prueba citológica, una prueba o examen que se recomienda a todas las mujeres. Buenos días, doctor.
¿Cómo estás, Maite?
Yo muy bien, preocupada por esto de que los niños, bueno, si sabemos todas las dificultades materiales que enfrenta la isla de Cuba, que no tengan los maestros necesarios, pues entonces imagínense. Doctor, hay varios mitos acerca de este examen y quiero que les cuente a nuestras mujeres y adolescentes qué detecta esta prueba del Papa Nicolau o la prueba citológica, como se conoce más en Cuba.
La prueba citológica, tal como se conoce en Cuba, detecta alteraciones en las células del cuello del útero, que está en el fondo de la vagina. Hoy se ha sofisticado mucho más en Estados Unidos, y no solamente es una prueba que busca células alteradas de esa zona, sino que busca pedazos del material genético del virus en esa zona. Y esta prueba es muchísimo más muchísima más especial, más creíble, de mejor pronóstico, tiene más asertividad, se equivoca menos. Esta es una prueba basada en el material genético. Yo sé que en Cuba no la hacen. Aquí está comenzando a reemplazar lo que conocemos como citología o como Papa Nicolau. Se puede seguir diciendo que es el Papa Nicolau, pero ya no basado en el hallazgo de células alteradas por el virus, sino basado en la presencia del material genético del virus que está allí. Es mucho más confiable, se necesita hacer menos frecuentemente. Tiene una serie de ventajas que son importantes.
Y cuando dice se necesita hacer menos frecuentemente, porque la prueba citológica se recomienda, según tengo entendido, una vez al año al menos a una mujer.
Bueno, hasta el año 2011 en Estados Unidos se recomendaba que se hiciera cada año. En la actualidad se sabe que si se hace la citología o el antiguo Papa Nicolau, se debería de hacer a partir de los 21 años, si la persona está normal y no se detectan anormalidades, cada 3 años.
Cada 3 años.
Y así debe de hacerse hasta los 65 años, siempre y cuando los resultados sean normales.
¿Por qué hasta los 65 años?
Bueno, porque hasta los 65. Realmente, todo esto es un poco flexible.
Sí.
Esto está basado en estudios epidemiológicos que muestran que la frecuencia después de los 65 años baja notoriamente. Pero a ver, tenemos que hablar de algunas cosas que en ocasiones no se tienen en cuenta. El hecho de que en la actualidad haya mayor número de parejas sexualmente activas en los últimos años de la vida, en lo que podemos llamar la tercera edad, que corresponde a los 50, 60, 70 y 80, y que hayan hombres que, por ejemplo, acuden a la utilización de la bombita y mujeres que utilizan ahora medicamentos que le dan un poco más de deseo sexual que se pierde con la menopausia. Esto ha hecho que el grupo de población de esa edad comience a tener ahora más relaciones sexuales que lo que normalmente se tenía antes. Esto lleva no solamente a un aumento en el número de relaciones sexuales, lleva también un aumento en el número de compañeros sexuales. Y la tercera edad está comenzando a desplazar los primeros años de actividad de relaciones sexuales entre los 15 y los 25 en términos de enfermedades infecciosas transmitidas sexualmente y aumento de este tipo de infecciones por el virus del papiloma humano, por el cual entonces hay que hacer papanicolaos a estas edades.
Es decir, que si la mujer ya deja de tener relaciones sexuales, ¿no es necesario a cualquier edad que se haga la prueba? ¿O sí?
Eso es cierto. Si una vez que una mujer deja de tener relaciones sexuales, cosa que yo no recomiendo, y está más allá de los 65 años, y sus últimas 3 pruebas antes de llegar a los 65 años eran normales, y ya no tiene compañero, realmente no hay necesidad de hacer un papanicolaou.
Si tiene compañera, doctor.
Si tiene compañera, debería... Compañera.
Es decir, si estamos hablando de una relación entre mujeres.
Entre mujeres.
Ajá.
Se debe de hacer el papanicolaou. Entendamos que relación sexual no es la introducción de un pene en la vagina.
Yeah.
Relación sexual es cualquier actividad, cualquiera, que a usted lo excite sexualmente, con orgasmo o sin orgasmo. Y cualquier cosa que entre en la vagina, no solamente el pene, un tampón, el dedo, cualquier objeto o juguete sexual con el ánimo de estimular la excitación, todo eso puede transmitir el virus del papiloma que puede invadir las células del cérvix.
Hay un tema muy delicado y ahí es donde entra el mito. Y quiero que las madres que me están escuchando a esta hora, las adolescentes que quizás están en sintonía con Levántate Cuba, si la mujer es virgen, ¿puede hacerse el examen del papanicolaou?
No debe hacérsele el examen del papanicolaou. Aunque siempre hay sus excepciones.
Pero se pierde la virginidad si se hiciera, es lo que quiero preguntar.
Realmente no hay necesidad si se hace con cuidado, pero no hay una indicación médica para que una mujer que es virgen... Yo tengo pacientes que tienen 50 y 60 años y son virgen, nunca les hemos hecho papanicolaou, porque sabemos que no han estado sexualmente activas. Entonces, si se sabe eso con seguridad, se conoce la historia sexual de esta mujer, que puede estar virgen, pero puede estar sexualmente activa, uno puede decidir definitivamente no hacerle el papanicolaou.
¿Cuándo es preocupante el resultado de una prueba citológica y qué tratamiento se le realiza a una lesión de cuello?
Bueno, es preocupante una prueba citológica cuando se mantiene la anormalidad por más de 2 o 3 pruebas, que en esos casos si no se hacen cada 3 años, se hace a los 6 meses o al año y se mantiene la positividad y entonces haces cosas que van más allá del papanicolaou, como una prueba que se llama colposcopía, que utilizas un microscopio para ver el cuello del útero y observar que sí hay lesiones, tomas biopsias allí, las mandas a patología, patología te confirma que efectivamente tiene lesiones. Y si esa lesión pasa de un grado 1 a un grado 2, uno debería ya comenzar a pensar en tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, los más sencillos son... En Estados Unidos se utiliza uno que es excelente, que se llama crioterapia, que es terapia con frío, con congelamiento.
En Cuba entonces, también se hace.
Sí, se aplica frío en la zona del cuello, se congela por 3 minutos y eso por lo general es efectivo en más del 80% de los casos. No es invasivo, no produce mayores problemas. Las otras son un poco más invasivas, pueden producir problemas a largo plazo, por ejemplo, lo que llaman el LIP, que es una incisión que se hace de la zona donde está afectado el cuello. Lo que más conoce la gente, a lo que más fácilmente se llega en Cuba, y eso no es muy bueno, es lo que se llama biopsia por cono o cone biopsy, en donde en forma de cono tú eliminas la zona donde se sabe que está el virus.
¿Y por qué eso es complicado?
No es que sea complicado. El problema es que uno puede ser un poco agresivo, y yo me doy cuenta por los cuellos que veo que los cubanos, mis compatriotas en la isla son muy agresivos y el pedazo que sacan por lo general es muy grande. Así que un buen número de mujeres se queda casi sin cuello. Esa es una de las razones más frecuentes para que esa mujer, si después queda embarazada, tenga un parto prematuro y pierda al niño porque el cuello se abre alrededor de las 20 semanas y pierde mucho.
¿Y la función del cuello es exclusivamente a la hora del parto, doctor, o tiene alguna otra función en el organismo de la mujer?
No, tiene varias funciones. Tiene la función de producir una serie de secreciones que son importantes para la vagina y para el cuello, para la preservación de los espermatozoides, para la retención del nené. Mientras él va creciendo, el cuello se abre una vez que hay un cierto grado de distensión del útero por el embarazo, pero en eso, por supuesto, están implicados también factores hereditarios, genéticos, que hacen que ciertos cuellos se abran mucho más tardíamente para el parto, por ejemplo, a las 41, 42 y hasta 43 semanas, y otros se abran un poco más tempranamente y tengan un parto prematuro tardío a las 36, 37, 38 semanas.
Mi última pregunta, doctor, si se determinó que esa mujer tiene una situación delicada en su organismo y se recomienda una histerectomía, es decir, que la mujer se le quite alguna parte de
se le quite el útero.
El útero. ¿Es cierto que esto afecta al comportamiento de la mujer, que la mujer se pone depresiva? ¿Cuál es la realidad de esto?
Bueno, si la mujer se me pone depresiva porque le quitaron el útero, la depresión está más en la cabeza que en la quitada del útero. Yo estoy haciendo un estudio que lo voy a presentar en 2 semanas en un congreso internacional. Okay. Por ciertos estudios que han salido sobre todo en el viejo continente, China, Singapur, en esas áreas, donde se dice que la capacidad sexual de la mujer disminuye cuando se le hace una histerectomía. En la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, la actividad sexual de la mujer histerectomizada mejora. Porque por lo general, las razones por las que se quita el útero son razones por las que ellas dejan de tener relaciones sexuales. Fibromas, sangrados, inclusive invasión del cuello y entonces les da temor tener relaciones sexuales. Se quitan esas preocupaciones, se quitan esos problemas que producen o dolor o resequedad o problemas y la mujer comienza a tener la relación sexual que anteriormente no había podido tener.
Y por último, ¿esto influye en la menopausia si una mujer es histerectomizada?
La verdad es que sí.
¿Sí? ¿Negativamente?
Positivamente.
Positivamente, ya.
Lo único negativo de hacer una histerectomía es el hecho del peligro de la operación. Obvio. Pero la verdad, como yo le digo a mis pacientes, yo me siento mucho mejor, pero muchísimo mejor haciendo una histerectomía que haciendo arroz.
Por supuesto, y además nos está evitando a las mujeres una complicación. Ahora hay una forma de, como usted decía, detectar si hay algún gen medio raro ahí que pueda influir en el cáncer y entonces
usted quita el útero y si quita el útero, quita las trompas y usted elimina con esos 2 órganos 3 de los 6 cánceres que matan a las mujeres. Cáncer del cuello, cáncer del útero y cáncer de la trompa.
¿Y el ovario?
Y si la mujer está cerca de la menopausia o está en menopausia, no hay ninguna razón para dejarle los ovarios, especialmente si usted es de los médicos, que debería de ser, que creen en la terapia hormonal. Porque usted le quita todo esto y entonces quita 4 de los 6 cánceres que matan a las mujeres. Pero no solamente eso. Si usted quita el útero, el tipo de terapia hormonal que puede utilizar es la terapia hormonal que previene los otros 2, que son el cáncer del seno y el cáncer del colon. Los dos se previenen con la terapia hormonal que usted puede utilizar cuando no tiene útero.
Pues me parece excelente esta recomendación. Así que no solamente las mujeres, que haya servido de una situación de educación para nuestras mujeres, también para algunos profesionales que nos estén escuchando a esta hora. Así que se documenten, que se informen. Doctor, muchas gracias. Muy agradecida. Estoy con usted, con ustedes también, por estar en sintonía con Levántate Cuba. Pausa y regresemos para compartir contenido libre de censura. Es un poder hacerlo, es un placer poder hacerlo a través de las tres plataformas de Martí. Regreso en instantes.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Saludos, amigos. Les habla Cari Roque. A partir de septiembre, la oficina de transmisiones a Cuba ha creado para el pueblo cubano una nueva etapa de programación en Televisión Martí. Uno de esos programas voy a tener el placer de conducirlo. Temas y opiniones. Temas y opiniones será este programa que el pueblo de Cuba tendrá como punto de referencia para que saque sus propias conclusiones de todo el debate que surge en la región. La información que el régimen te oculta será brindada por nosotros, porque información es poder. Los espero a partir de septiembre en Temas y Opiniones por Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Minutos. Muchas gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1933, el sargento Fulgencio Batista, con el apoyo del sector militar más joven, ejecutó el golpe de Estado de 1933 para derrocar al débil gobierno provisional del presidente Carlos Manuel de Céspedes, que en ningún momento había logrado el apoyo de los revolucionarios que derrocaron a la dictadura de Gerardo Machado. A las 10 de la noche del 4 de septiembre, comienzan a llegar al campamento de Columbia los primeros elementos civiles de las organizaciones revolucionarias como Carlos Prioso Carrás y Willy Barrientos del Directorio Estudiantil Universitario, más los profesores universitarios Ramón Grau San Martín, Guillermo Portela y José Miguel Irizarri del ala radical del ABC, entre otros. Carlos Prioso Carrás propuso a los militares dar contenido político al movimiento y tomar el poder. Batista y sus compañeros aceptan el programa del directorio revolucionario y entonces se forma la llamada Agrupación Revolucionaria de Cuba, también conocida como Junta Revolucionaria de Colombia, que designó un gobierno colegiado de 5 miembros, mejor conocido como la Pentarquía.
Esta mañana es un gusto tremendo recibir en Levántate Cuba a la escritora cubana Carla Barro, licenciada en Artes Escénicas, especializada en teatrología y dramaturgia del Instituto Superior de Arte de la Universidad de La Habana, miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Y es un placer compartir con ella este segmento. Carla, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Es importante que nuestros cubanos conozcan cuál ha sido la experiencia suya como parte del Pen Club de Escritores en el Exilio.
Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí, de haber sido invitada por ustedes. Y bueno, mi experiencia fue cuando yo vine de España, que, uh-huh. donde estuve 25 años trabajando ahí en teatro. Y entonces Albertini, que hoy en día es el presidente del Pen Club, sí. me dijo, Carla, tú tienes 5 libros publicados. Yo le dije, sí. Dice, ah, pues tú puedes ser miembro del Pen Club. Y él fue el que me introdujo. Y desde entonces estoy trabajando allí con los compañeros, los periodistas, los poetas. Y se hacen muchas actividades el segundo sábado de cada mes.
Qué bien. ¿Usted cree que es importante o necesario crear una mayor unidad entre los intelectuales cubanos dentro y fuera de la isla?
Uy, por supuesto, eso sería nuestro sueño, la gloria, sí.
Usted publicó, me estaba hablando de 20 y tantos años en España, tiene también una trayectoria, obviamente, en el teatro en la isla de Cuba. Pero quiero que me hable precisamente de Tía Tata Cuenta Cuentos y Otros Esperpentos. ¿De dónde sale ese título?
Ese título sale del programa Tía Tata Cuenta Cuentos, que pasaba a las 7 de la mañana por radio, uh-huh. todos los días, durante 20 años fue eso.
Sí.
Todos los niños de tu generación.
¿Cómo no?
O escucharon ese programa. Y me da mucho gusto a veces que yo digo, oye, yo escribí 20 años, soy la escritora de Tía Tata Cuenta Cuentos, que Consuelito Vidal, la actriz que ya murió, era Tía Tata. Y entonces me da mucho gusto encontrar todavía los niños que escuchaban.
No. Y es algo inolvidable realmente que marcó a nuestra generación. Sí. Pero entonces usted lo hace un libro.
Hice un libro, sí, el año pasado, y el Pen Club lo editó, lo promocionó. Y le puse, y otros esperpentos, uh-huh. porque viene una obra de teatro que se montó en el Teatro Nacional de Guiñol,
sí.
que yo fui directora general en varios años allí en el Teatro Nacional de Guiñol en La Habana, estaba en los bajos del Foxa, uh-huh. o está, porque continúa. Y tiene varios cuentos, tiene un poema, que es el primer poema que yo he escrito, que se llama Requiem, por mi perro Sato, que fue un perro que mandé uh-huh. yo para acá.
¿Es un perro inmigrante?
Sí.
¡Mire qué bien!
Sí, que lo envié vía México. Ah, él llegó primero que yo.
¡Qué bien!
Vía México, porque yo me fui de Cuba en el año 80 por Costa Rica. Sí. Y me demoré allí 9 meses en entrar a los Estados Unidos. Pero mi perro, Gualito, llegó antes, en el mismo día, vía México.
¿Cómo fue ese recibimiento con el perro? ¿La reconoció cuando
sí,
la vio?
Sí, la locura fue eso, imagínate. Sí, los perros tienen una memoria increíble.
Y maravillosa, son indiscutiblemente nuestro mejor amigo. Ah, Carla, sí. Algunas personas catalogan esta sociedad donde vivimos como fría para el desarrollo de la imaginación de los niños. ¿Cómo fue la acogida del libro Tía Tata Cuenta Cuentos?
Sí, muy bien. Ahora, eso se puede conseguir por Amazon. Uh-huh. Amazon es la que me lo distribuye, sí. y se ocupa de eso. Pero fue muy bien.
Y cuéntenos también, porque usted es imparable, es increíble, acerca del proyecto de radio para oyentes de la tercera edad. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es el objetivo que usted tiene con este proyecto tan maravilloso que me encanta el nombre? Dígamelo usted.
Viejos Robles.
Qué bien.
Esto fue una idea que tuve viviendo en España y la grabé allí en el estudio de grabación que tiene en Madrid Carlos Alberto Montaner, uh-huh, amigo mío. Y entonces, pues, mi hijo, que también estaba allí, que trabaja aquí.
Tico, nuestro querido Tico.
Tico Alonso. Él me hizo el sonido, la musicalización y todo. Pero estaba, lo escribí en España, pero pensando en Cuba, pensando precisamente aquí en...
¿Por qué Cuba? ¿Por qué en el adulto mayor? ¿Por qué el viejo roble de Cuba?
Porque hace falta un programa dedicado a la tercera y cuarta edad y quinta, sí, y todo. Sí.
A la que se pueda llegar.
Porque cada vez ya crecen más, ¿no?
¿Qué es lo que más le satisface de haber pensado en un proyecto así, dedicado precisamente, sí, a la tercera edad?
Y la música y todo, uh-huh, está lleno de contradanzas, de músicas de la época.
Es decir, que tiene historia todo musical, es decir, sí, de todo. Incluye todo. Un abanico de sí, propuestas para el adulto mayor.
Y muchas secciones, muchas secciones para cocina, para las viejitas.
Qué bien.
Para el jardín. También las plantas, cómo cuidar las plantas, consejos para la relación con los hijos y los nietos, sí, que siempre hay conflictos a veces, y también un poema que creo que Chucho Herrera sea el que lo diga.
¿Cómo no?
¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, tiene 10 secciones diferentes.
Carla, cuando este proyecto se haga una realidad, se materialice, yo espero que usted venga aquí a contármelo y quizás podemos poner un fragmento de viejos robles, porque a mí me va a encantar. Aunque todavía no soy un viejo roble, pero sí respeto muchísimo y admiro mucho a las personas, a nuestros ancianos. Con, sí, la mosca detrás de la oreja, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto con la mosca detrás de la oreja?
Esto sería una especie de tía tata cuenta cuento. Ajá. Para niños.
Para niños.
Pero con teatro y cuentos y todos los géneros, de humor negro. De humor negro, de realismo mágico. ¿Sabes? Son cosas experimentales que todavía estoy escribiendo eso.
Pues me alegra muchísimo el hecho de saber que usted continúa activa, que realmente se van a beneficiar nuestros niños y también nuestros adultos en la isla de Cuba, porque no podemos abandonar ninguna edad. Y todo el mundo admira una obra de teatro desde que es pequeñito hasta que seas un adulto, Carla.
Exactamente.
Así que así usted quiere continuar.
Yo sí, yo siempre estoy trabajando.
Pues me alegra muchísimo, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Levántate Cuba, y recuerde, cuando Viejo Roble se convierta en una realidad, pues dejárnoslo saber, porque vamos a estar muy pendientes de ese proyecto. Siempre es muy importante rescatar esa vida necesaria, ese nuevo renacimiento de, sí, nuestros adultos que están tan abandonados en la isla de Cuba. El sistema no los ampara, desafortunadamente, bueno, ni a los jóvenes y mucho menos a los adultos. Muchas gracias por estar con nosotros, la espero aquí en Levántate Cuba cada vez que usted desee, Carla, y a ustedes también los espero, porque tenemos hasta las 10 en punto mucho contenido, siempre y afortunadamente libre de censura, para compartir con ustedes, y lo hacemos a través de las 3 plataformas de Martí. Les invito ahora a que nos conectemos con los estudios de radio, porque las informaciones son muy importantes también, así que después de 5 minutos de conocer los titulares más importantes del día, voy a continuar con ustedes aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Hablándoles a Joan Andrés. Y un abrazo bien especial a los que están conectados a través de las redes sociales y, por supuesto, a los que nos están escuchando en Cuba. Un activista de derechos humanos residente en Guantánamo ofrece detalles de la forma en que interactúa con las redes sociales. Y Dolidia Darias lo entrevistó y tiene el reporte.
Facebook es una de las vías más utilizadas por los cubanos para compartir información con los contactos, tanto dentro como fuera del país. Por eso Rolando Rodríguez Lobaina, realizador de audiovisuales y director de Palenque Visión, cree que es importante tener en cuenta algunos detalles para evitar que personas no deseadas interactúen en su muro.
Cuando recibo solicitud de amistad en Facebook, lo primero que miro es de dónde es. Miro cuál es su actividad en el muro. Y miro esto en lo personal porque mi actividad en mi muro es una actividad, soy un político. Por tanto, yo normalmente todo lo que asocio conmigo tiene que ser exactamente de ese mundo. Esa es mi decisión. Entonces yo miro primero lo que se tiene publicado.
El también activista de derechos humanos alerta que las personas que dan prioridad a los temas políticos y sociales en la isla, en ocasiones quedan expuestos a los ataques de la seguridad del Estado. Por eso es fundamental observar hasta dónde el perfil es original.
Como el régimen crea muchas cosas y si se te cuela como amigo para publicar sus ataques contra los activistas y demás y proyectos de la sociedad civil independiente. Entonces yo miro realmente si es un Facebook que es real, original. Leo hasta bastante, lo más que pueda, ¿no? Cosas que estén publicadas, el contenido, pero también los intercambios, lo que la gente pone. Si hay intercambios, si hay un Facebook creado de hace rato, me guío primeramente es que sea, tratar de creer de que sea un Facebook original.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Desde ayer Ecuador es anfitrión de una reunión ministerial de 12 países de la región para encontrar salidas a la crisis de migrantes venezolanos. Celia Mendoza viajó a Quito y envió el siguiente reportaje.
Organizaciones internacionales siguen de cerca esta reunión. Dentro de los presentes se encuentra ACNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. Su representante en Ecuador, María Clara Martín, dijo al respecto.
Las prioridades son las que están en la agenda de la reunión y son las prioridades justamente que consideramos que se tienen que tratar en este momento para tratar de resolver.
Se espera que se llegue a un acuerdo conjunto que será emitido por medio de la Declaración de Quito, que dará a conocer los acuerdos y resultados de esta reunión. Sin embargo, para venezolanos quienes viven en Ecuador, hay puntos específicos que se deberían incluir. Para otros, simplemente, esta es una acción contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela no tiene representación, esto a pesar de que se le hizo el llamado a que acudiera a este encuentro. El día martes se dará la declaración de Quito, pasadas las 2 de la tarde, hora local, cuando tendrán los detalles de estos acuerdos.
El fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, inició una investigación contra el exministro de Economía, Alfredo Torne, por un contrato suspendido para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. La investigación contra Torne responde a la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de cohecho en agravio del Estado. El excontralor Edgar Alarcón denunció a Torne, condicionó el presupuesto para la Contraloría del informe que debía emitir sobre el aeropuerto de Chinchero. El proyecto iba a generar un mayor gasto al Ejecutivo y fue cuestionado por ello en el Congreso. En otro orden de noticias, a las 9:04, Yu Qiu-chan, una figura clave del programa de misiles balísticos de Corea del Norte, falleció este lunes de problemas sanguíneos. Yu, de 89 años, jugó un papel importante en el desarrollo exitoso del cohete espacial UNA-3, que resultó clave para el desarrollo de proyectiles balísticos de combustible líquido norcoreanos. Hu fue incluido en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2013 y se retiró 2 años después cuando el líder Kim Jong-un renovó el equipo encargado del desarrollo de misiles. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias y muy buenos días.
Seis minutos, momento de recordar a los grandes de la música y hoy a una reconocida intérprete famosa por su rebeldía y carácter instintivo en sus presentaciones que la consagran como genuina e inolvidable. La Lupe, en esta mañana, en el recuerdo de este segmento que nos trae la querida Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy bien, muy buenos días. Parece que como vamos a hablar de la Lupe... Yo he visto mucha gente hoy vestida de rojo.
Claro, porque ella es como, ella nos transporta a esa efusividad, algo ardiente en el escenario.
Es increíble, sí. Pero fue una mujer que logró ser lo que es precisamente por lo que impuso a la hora de actuar. ¿Qué te parece? Y déjame darle los buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, mi gente, que están ahí o los que nos están viendo a través de las 3 plataformas. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Y esa gente que solo nos puede escuchar a través de la radio, para todos ustedes un abrazo. Y efectivamente, tengo algo preparadito aquí. Vamos a hacer un recuento de la Lupe. Los invito, vamos.
La Lupe. Su nombre y su nacimiento también estuvo ligado a la controversia. Victoria Yoliz Reina, que nació en Santiago de Cuba un 23 de diciembre de 1939. Sin embargo, algunas fuentes indican que su nombre de nacimiento era Guadalupe, mientras que otras señalan que su año de nacimiento fue 1936. La Lupe se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales sabaneros y ya en el año 59 formó junto a su primer esposo Eulogio Yoyo Reyes el trío Tropicuba. Allí se presentaban en el Club La Red, pero su forma de cantar llena de energía y con un cierto toque estrafalario la hizo famosa en la ciudad. Incluso en algunos sitios donde cantaba fue expulsada porque se salía constantemente de la disciplina. Pero ella era toda acción en la tarima. Se encaramaba en las barras, se quitaba los zapatos, le daba zapatazos al pianista. Llegó a Nueva York en 1964. Viajó a México, de allí el representante de artistas cubanos, Tito Garrote, decidió recomendarla a Mongo Santa María en Nueva York, una ciudad menos conservadora y más liberal. Es él quien presenta a la Lupe ya en el año 1963. Es cuando, bajo el sello Tico Record, se va con Tito Puente y grabaron 4 discos que tuvieron un éxito inaudito y la catapultaron al estrellato en Nueva York. El éxito de la Lupe se debió en parte a su canto aguerrido, su peculiar y única manera de afrontar el bolero y la cada vez mayor influencia de una música latina alejada de los formalismos de salón que imperaron en los años 50 en la ciudad de los rascacielos. Ese canto arrabalero más propio de barrio que de un salón de baile halló en la Lupe su mejor exponente femenino. Sin embargo, era también capaz de interpretar con mesura y contención, aunque sin perder la intensidad dramática. Viajó por varios países de la región y alcanzó un éxito extraordinario en Venezuela, Puerto Rico y México. A finales de la década del 60, varios factores incidieron para que su estrellato decayese. Su vida personal y sentimental era un auténtico terremoto, además de sus hábitos dispendiosos y los escándalos que le envolvieron. Fanny All-Star decide no renovar su contrato. Ese día fue el más doloroso para la Lupe, que presintió que su carrera estaba terminada. La Fanny All-Star no solo dominaba el mundo de los discos, sino también las promociones, los centros nocturnos, espectáculos, teatros y hasta centros públicos. En 1978, Tito Puente trató de ayudarla. Grabaron un disco, pero la casi nula publicidad que recibió la grabación contribuyó a que el esperado retorno de la Lupe fuese solo una ilusión. En la pobreza, con su mansión hipotecada, se fue a Puerto Rico durante unos meses. Tuvo problemas con varias cadenas televisivas. Su peculiar estilo de bailar y de interpretar algunas canciones ya no eran bien recibidas. No le quedó otro remedio que regresar a Nueva York y aceptar el retiro en 1980. Se hundió en el olvido, formando parte del pasado que no vuelve. A finales de los 80 se convirtió a la religión evangelista y compuso e interpretó canciones que fueron recopiladas en unos cassettes. No obstante, su salero y particular forma interpretativa siempre tuvieron la facultad de imprimirle su impronta popular y cabaretera. El 28 de febrero de 1992 sufre un paro cardíaco y muere en un humilde apartamento que compartía con su hija en el Bronx, y fue enterrada en el cementerio Raymond del Bronx. Su trayectoria, prácticamente olvidada por una generación adormecida por la salsa, fue rescatada por la comunidad homosexual hispana. Entre famosos admiradores se cuentan el fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, el director de cine español Pedro Almodóvar, que incluyó en la banda sonora de sus películas algunas interpretaciones suyas. Puro Teatro, por ejemplo, suena en Mujeres al borde de un ataque de nervios. En el año 2002, la ciudad de Nueva York bautizó como la Lupe Way la antigua calle I-140 del Bronx en memoria suya. El famoso escritor Ernest Hemingway diría la creadora del arte del frenesí. Jean-Paul Sartre la llamó un animal musical. Picasso dijo que era un genio. Y Cabrera Infante la llamó fenomenológico. Dotada de un gran talento, una voz extraordinaria y un estilo interpretativo irreverente, la Lupe sigue siendo única.
Ponme la cesta para acá.
Maravilloso, Lucy, aunque vimos solo un instante de la actuación de la Lupe, pero tantas personas en Cuba están recordando a esa gran mujer, que es como un terremoto.
Sí, señor, yo me imagino cuánto debe haber sufrido los pianistas que le acompañaban.
Sí, no, todo el mundo.
Porque aquello era... con ella no había control. Sí. Ella era una mujer totalmente espontánea.
Sí.
Pero además de espontánea, ella hacía su show, era parte de su interpretación. Si hablaba mal de los hombres, le caía... Bueno, una vez creo que mordió a uno de los pianistas, no solo que le
inolvidable, le la Lupe.
A zapatazo, inolvidable. Fue lamentable su carrera, de un avance vertiginoso.
A su ocaso.
Y a su ocaso. Pena. Pero no obstante, dejó su sello, dejó su marca. Y es cierto, la comunidad gay uh-huh. fue la que la volvió a resurgir. No había un show de travestis, de drag queen, como le llaman aquí, que no sí. interpretara cosas de la Lupe y que la imitara. Y a través de eso la empezó a conocer Almodóvar, como ya habíamos dicho, que de tal manera... Cuando se menciona a la Lupe, siempre se relaciona con el escritor manchego. Uh-huh. También 20 años después de su muerte, Carmen Mirabal escribió La Lupe, la leyenda. Se han hecho en el 2009, se hizo una película que se llamó La Mala, que sí. la interpretó Lena Burke, que es basado como si fuera en otro personaje que hubiese sido la Lupe. Y bueno, mencionada en muchísimos libros y recordada siempre.
Claro.
Hasta ese estilo tan especial que la marca como un ser único, universal.
Y que supo, Lucy, ganarse pues todas las plataformas, no solamente en Cuba, arrasó con Nueva York, Venezuela, México, donde quiera que esa mujer llegó, incluso también en las plataformas anglo. Ella se supo desarrollar y cantar en inglés espectacularmente.
Le llevaba tortica de morón a los animadores y le decía que eran Cuban cookie.
Ay, qué cómica, no, muy simpática, la Lupe, inolvidable esta mujer que también es parte de la historia de la música cubana. Gracias por estar con nosotros, Lucy. A ustedes, gracias también. En instantes ya está por ahí Chambi Campos para traernos lo más importante que ha pasado en el mundo deportivo en las últimas horas, así que regreso en unos momentos para conversar con él y llevarle esa información a nuestros cubanos a las tres plataformas de Martí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Los invito a acompañarnos a partir de este próximo martes 4 de septiembre a las 10 de la noche en el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Un resumen del acontecer noticioso sin censura para el pueblo cubano y el resto del mundo. Noticiero Televisión Martín, edición nocturna a las 10 de la noche por Televisión Martín, martinoticias.com, Radio Caracol, YouTube y por nuestras redes sociales. Acompáñenos.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate.
Ya llegó Chambi Campos y usted escucha la música. Estamos dispuestos a llevarles la actualidad deportiva. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. ¿Cómo tú estás?
Yo bien. Un fin de semana y un inicio de semana muy activo en el mundo deportivo.
Correcto. Y sobre todo en el Abierto de Nueva York,
se está jugando el tenis. Y quiero comenzar en este torneo la historia de Arthur Ashe. ¿Quién es Arthur Ashe? El estadio se llama Arthur Ashe.
Sí.
Arthur Ashe fue el primer jugador afroamericano.
Mira qué bien.
Pasó unos trabajos tremendos para jugar, pero tuvo ayuda y fue el primero en ganar no solamente el campeonato de muchachos, sino ganó el campeonato universitario. Y mientras tanto, él tuvo que entrar en el ejército. No en el ejército, pero sí en lo que llaman el ROTC, que son los cadetes en las universidades.
Qué bien.
Jugaba como amateur, no jugaba como profesional, pero ganaba. Entonces, todo lo que hizo en su vida fue algo espectacular. Fue el primer afroamericano en ser invitado al equipo de la Copa Davis. Ganaron la Copa Davis. Pero no solo eso, en el año 68 se convierte en el primer jugador afroamericano en ganar el abierto este que se está jugando.
Mira qué bien, primer afroamericano, es decir, que es un pionero hoy en lo que es el tenis.
Y ahí no termina, porque también ganó el amateur. Recordemos que era el amateur, jugaba profesional, pero no cobraba. Mira. No cobraba porque era amateur, ganó los dos. Pero desafortunadamente muere en el año 93 de SIDA. Ya. Pero muere de SIDA por una transfusión de sangre que le hicieron cuando le hicieron un corazón abierto. Se han hecho muchas investigaciones por cuenta de este señor, por la muerte de este señor. O sea que este señor fue un precursor en todo, desde atleta hasta su muerte. Y por eso es que el terreno se llama el Arthur Ashe, uno de los grandes atletas americanos. Y hablando del abierto.
Sí, cuéntanos.
Óigame, hay quienes ganaron, quienes deberían de ganar y quienes no deberían de ganar.
Los que tú habías vaticinado están ahí.
Djokovic ganó.
Sí.
Y se va a enfrentar a John Millsman, un australiano que ayer derrotó a Federer.
Imagínate, es decir, que estamos hablando de una mano poderosa.
Sin duda. Y Federer, muchos errores. ¿Sí? Muchos errores.
No producto de Chambi.
Le llaman errores no forzados. Que él mismo son autoerrores.
¿Por qué le sucede esto a un jugador con tanta experiencia y tan exitoso? ¿En la edad? ¿Qué pasa?
La edad, el tiempo, las circunstancias y el contrincante que no se puede quedar.
Yeah.
En las mujeres,
sí.
En las mujeres vimos que Madison Keys, una muchachita que también está entre las primeras 16 y futuro tremendo, va a jugar contra Carla Suárez Navarro, que ayer derrotó a una que no estaba supuesto a haber perdido, que era María Sharapova.
Ya. Mira.
Porque ahí estaban enfocándose, pero no.
Claro,
ahí no.
La expectativa era que fuera a ganar la Sharapova, pero y en el caso de sí. Es inevitable, ¿no?, que no hablemos de ellas. Las vas a mencionar a estas
claramente,
dos hermanas.
Serena Williams le ganó a Venus.
Sí.
Una de las Williams tenía que ganar.
El mundo estaba como, no sé, revuelto con ese enfrentamiento.
Está número 17 y ahora se enfrenta en este momento a una rusa.
Sí.
Que se llama Carolina Klitschkova.
Oh, mira.
Y de ganarle a ella, tiene que enfrentarse a una campeona que no se menciona, que es Sloane Stephens.
Oh,
porque ella fue la que ganó el año pasado. Sin embargo, nadie le tiene...
Bajo perfil.
Tremendo bajo perfil.
Sí.
Y si ella gana, pues las dos se enfrentarían. Mientras que hay una figura que hay que seguir. Y es una muchacha que se llama Naomi Osaka.
Y cuando tú dices que hay que seguir, hay que hacerlo, porque cuando tú mencionas un nombre, es que ese nombre se destaca.
A Naomi Osaka es una muchacha que tiene apellido japonés, pero es hija de un afroamericano haitiano.
Qué combinación, qué bien.
Y una japonesa. Vive en Boca Ratón y ella ya está en los cuartos de finales. La muchacha disputa mucho. Así que eso es. Y Rafael Nadal definitivamente está en los cuartos finales contra Dominic Thiem. O sea que hay mucho, todavía falta mucho, pero los grandes ya se empiezan a posesionar.
A destacar, sí.
Y ya la FIFA nombró los tres finalistas para el Balón de Oro.
¿Quiénes son? Ay, dime que Modric está ahí.
Tú sabes que ¿no? básicamente los tres que fueron en la europea ahora están en las finales. Mira. Cristiano Ronaldo,
sí.
Modric y Mohamed Salah.
Ah, o sea, ya.
Los tres, vamos a ver si... Sí. Yo te imaginas si Modric lo gana. Sería,
yo creo que sí.
Sería
que
un se año para él fantástico.
Se lo merece, aunque Cristiano ganó la Copa este año.
Vamos a ver un reportaje sobre los tres.
Cristiano Ronaldo buscará su sexto trofeo de la FIFA como mejor jugador del año. El astro portugués fue incluido el lunes entre los finalistas al galardón, junto a su excompañero del Real Madrid, el croata Luka Modric, quienes la temporada pasada conquistaron la tercera Liga de Campeones consecutiva para los merengues. La terna la completa el egipcio Mohamed Salah, proclamado mejor jugador de la Premier League con el Liverpool. El argentino Lionel Messi fue omitido de los mejores tres jugadores del año por primera vez después de 11 veces seguidas. En el rubro de los entrenadores se incluyó al campeón del mundo con la selección francesa Didier Deschamps, al técnico de Croacia Zlatko Dalic, ganador del tercer lugar del Mundial, así como a Zinedine Zidane, quien dirigió al Real Madrid antes de dejar al club español tras tres temporadas.
Pues, Xambi, ¿esto es que para qué mes más o menos se entrega el Balón de Oro?
Para diciembre.
Para diciembre, así que voy a estar a la expectativa.
Y ya que estamos en fútbol, vamos a ver quiénes fueron los tres grandes ganadores a la hora de las transferencias, los fichajes. Ronaldo, con más de 100 millones de euros.
Imagínate.
Kepa para el Chelsea, con más de 80. Y Alisson, que también fue cambiado para el Liverpool, 75.
Ya.
Así que esos fueron los tres ganadores. Tenemos que la Vuelta a España ya está entrando en lo que es la zona de las Lomas.
La más complicada, Xambi.
La más complicada, pero es la que más está luciendo, porque en la primera más que tiempo, el único enemigo que tuvieron fue el aire, que estaba en contra de ellos.
Ya.
Pero lo interesante de todo esto es que entre el primer lugar y el décimo lugar hay solamente 14 segundos. Hay solamente
de diferencia.
De diferencia. O sea que lo puede ganar cualquiera.
Sí. También bien apretados ahí en cuestión de tiempo.
Yo creo que va a estar bien interesante. Como no hubieron grandes figuras, lo que ha existido es los equipos. El equipo Movistar contra sí. El equipo Skype, que son los que más o menos están tratando de posesionar.
Y como sea, llama la atención, aunque no, tú me decías que esta Vuelta de España está un poco como relegada, que no está llamando tanto la atención internacional y no hay grandes figuras como tú dices, sí. Pero bueno, qué beneficioso para estos ciclistas que puedan participar en este evento y el que gane, pues merecido será. ¿Qué más tenemos, Xambi?
Acaban de terminar los Juegos Asiáticos.
Ah, mira.
Las Olimpiadas Asiáticas.
Sí.
Más que todo como... compiten tantos, pero tantos atléticos.
Sí.
Lo que están mirando a ver qué tipo de deporte pueden tratar de meter en las Olimpiadas.
De incorporarla.
Y entonces vimos aquí un reportaje sobre el juego de la brisca, el juego de las tarjetas.
Sí, quizás.
Y eso es lo que están tratando. Pero...
¿Crees que a los asiáticos les gusta el dominó? Que pudiéramos...
Ellos no saben jugar dominó.
No les podemos incorporar.
Ni la quimbumbia. ¿Tú crees?
Creo que los chinos juegan dominó, mal no recuerdo, me parece.
Dicen que el dominó es chino.
Algo así, que entonces, quién sabe, Xambi, si nos sorprenden entonces en otros Juegos Olímpicos Asiáticos.
Y bueno, vamos a terminar con una nota bien interesante de un atleta que se salvó del ejército, de participar en el ejército, y es un coreano.
Qué bien.
Que anotó sí. y al poder anotar, pues le dio esa ventaja. Ahí lo vemos en el número 7, no es el que anota ahora, sino lo vamos a ver después. Uh-huh. Haber ganado Corea, le han dado el chance de que no tenga que ir al ejército. De eso yo tengo mi reserva,
porque
los grandes atletas,
han ido.
Los grandes atletas, han ido al ejército, así que, pero bueno. Mami,
pero bueno, le están dando la oportunidad de desarrollarse, le den más condiciones, sí. Es más necesario representando al país en el deporte que en el ejército. Ellos tienen bastante gente que los representa en la parte militar, así que este muchacho que se desarrolle en la disciplina que más le gusta. Qué bien, Chambi, el deporte lo hemos tenido de forma muy actualizada y sobre todo el abierto, creo que a los cubanos les está interesando muchísimo, que están muy pendientes.
El tenis gusta mucho.
Sí, sobre todo esto que nos trajiste de los mejores jugadores, los que están ahí de candidatos para el Balón de Oro, y ahí vamos a estar hasta diciembre pensando, y yo estaré, mira, con los dedos cruzados para que Modric se lo lleve, se lo merece. Gracias, te esperamos aquí mañana con más información deportiva. A ustedes también los espero y les invito a que me acompañen. Tenemos tres plataformas para continuar hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Pausa y regreso.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libre.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Saludos, les habla Alfredo Jacomino. Con el objetivo de abordar los temas de actualidad que hacen noticia dentro y fuera de Cuba, Televisión Martí estrena un nuevo programa titulado En Profundidad. El mismo contará con invitados que descubrirán para el televidente los ángulos de los sucesos que ocupan las portadas de importantes periódicos y noticieros. En Profundidad tiene como finalidad ser un marco para que el cubano de la isla reciba la noticia sin censura y desde todos sus ángulos. La cita es el próximo martes 4 de septiembre a las 8 de la noche por Radio Martí, Televisión Martí, martinoticias.com, YouTube y nuestras redes sociales.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Los invito a acompañarnos a partir de este próximo martes 4 de septiembre a las 10 de la noche en el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Un resumen del acontecer noticioso sin censura para el pueblo cubano y el resto del mundo. Noticiero Televisión Martín, edición nocturna a las 10 de la noche por Televisión Martín, martinoticias.com, Radio Caracol, YouTube y por nuestras redes sociales. Acompáñenos.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
En Cuba, la televisión de Pinar del Río publicó un reportaje acerca de las reuniones en las que los cubanos supuestamente ofrecen sus opiniones personales respecto al proyecto de constitución. Y llama la atención el primero de los puntos que discuten, la permanencia en el poder de un mandatario cubano. Vamos a verlo.
Desarrollados en América Latina en los últimos
Los trabajadores de Correos y Joven Club en el municipio de Consolación del Sur realizaron el debate sobre el proyecto de constitución de la República de Cuba. Consideraron oportuno modificar el artículo 403 del capítulo 3.
Que el presidente de la República debe ejercer su cargo hasta dos periodos consecutivos, luego de lo cual no puede volverlo a ejercer. Yo, mi opinión personal es que el presidente de la República deba, en mi opinión personal, ejercer su mandato hasta que su salud se lo permita o sus condiciones mentales también se lo permitan.
Bueno, obviamente este reportaje y otros similares son transmitidos por la televisión cubana para generar la duda en el pueblo. ¿Es aceptable que un mandatario sea reelecto de forma indefinida? Yo les propongo, cubanos, cubanas, conocer la opinión del analista Julio Chilling al respecto. Buenos días, Julio. Y es increíble, ¿no?, cuando uno ve este tipo de reportajes y manifestaciones, este señor está diciendo mi opinión personal, ojalá que así sea, porque lo que queremos es verdaderamente que exista gente que hable algo que le viene a la mente y lo pueda transmitir o lo pueda manifestar de forma libre. ¿Le parece a usted genuina la opinión de esta señora?
Mira, yo creo que en Cuba siempre está el concurso de la guatagría. Uh-huh. En otras palabras, ¿quién demuestra la mayor sumisión? ¿Quién supera en sumisión al último que habló? Entonces, pues es una guerra, en vez de una lucha de clase, una lucha de guatacas, saber cuál puede demostrar mayor sumisión al régimen para ganar más puntos y pues subir en esa escalera que el Partido Comunista de Cuba pues tiene como vehículo.
Julio, pero teniendo en cuenta y sabiendo, ¿no?, cómo es el mecanismo del régimen castrista y cómo ellos llevan a cabo este tipo de reuniones, de discusiones, ¿cree que estos temas estén totalmente dirigidos y organizados para que la gente diga lo que realmente se quiere que se diga?
Mira, primero, estas discusiones, esto que llaman discusiones, es un insulto a la inteligencia de cualquier pensante, porque En una dictadura como la cubana no existe la libertad de expresión. Entonces, todas estas reuniones es parte de esta gran obra teatral para decirle al mundo, mira, aquí tenemos un proceso deliberativo, cuando es censurado totalmente una real discusión. Entonces, esto no tiene, primero no se puede tomar en serio, no tiene nada que ver con la democracia. La democracia exige unas precondiciones de ciertas libertades que en Cuba no existen. Entonces todo esto es una discusión es parte del concepto del centralismo democrático de Lenin, donde todos los que ya piensan igual, pues están midiendo si se debe de poner las mesas de color azul o color verde. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo esencial de un sistema político.
Ahora, un sistema político como el de Cuba, que ha tenido durante 6 décadas a una monarquía, porque estamos hablando de un apellido que ha estado en el poder, más allá de que haya sido Fidel Castro o Raúl Castro, es la misma cosa y el mismo sistema. ¿Es favorable que un presidente se perpetúe en el poder?
Mira, el concepto de la limitación de mandatos, que nos viene desde la antigua Grecia y la República Romana, estaba en juego para precisamente limitar el tiempo. Fíjate que el concepto de dictador, que nos viene de la República Romana y nos viene en un sentido favorable, en otras palabras, el dictador era necesario cuando había un cierto desorden, pero ese dictador tenía un límite de mandato de 6 meses.
6 meses.
Seis meses.
Esta gente multiplicaron pues, mal.
Totalmente. Esto es, más bien piensan como los faraones, o sí. Sea, estar embalsamado, estar en el poder simbólicamente toda una vida. Pero hay que entender que aún el concepto del límite de mandatos, aún ese concepto no deja saber todo. O sea, el régimen castrista pues está corriendo para precisamente una operación cosmética grande para la supervivencia. O sí. Sea, cada vez vemos cómo su economía está más en el suelo y de la economía depende su capacidad de reprimir. La represión es necesaria para mantenerse en el poder. Entonces, la imagen es necesaria para tener un cambio de opinión fuera de Cuba, particularmente los Estados Unidos, y ver si se le puede levantar el embargo, que de eso se trata todo esto. Pero aún poniendo límites de mandato, si lo que están cambiando es parte de la misma estructura dictatorial, es completamente irrelevante. Lo fundamental es la libertad, un régimen de libertad, un Estado de Derecho, que personas puedan expresarse con diversidad, que existan múltiples partidos. Sin eso, nada de esto, ni aún límites a los propios, y límites entre comillas, porque de nuevo existe el Partido Comunista de Cuba, que sigue siendo, o sea, su secretario general, el que más puede ver, el buró político. O sea que todo esto es simplemente una gran operación de cosmetología para dar la operación de cirugía plástica más perfecta para intentar engañar al mundo.
¿Pero qué es un dictador, hablando del término en específico, y cómo afecta este ente, este engendro a la democracia?
El dictador, mira, las dictaduras son una forma eficiente de mantener el control político. O sea, la democracia es un proceso engorroso. Engorroso porque tienes que contar con diferentes opiniones. Tienes que incluir polos ideológicos que tal vez tu naturaleza no la abraza. Pero en el nombre de la libertad de expresión lo tienes que aceptar, siempre y cuando, por supuesto, estén dispuestos a respetar las reglas de preservar libertades fundamentales, que es lo más importante en una sociedad abierta y una democracia. Pero hay que hacer en esto una distinción, porque nosotros en la modernidad usamos el término dictador y nos referimos naturalmente a un régimen no democrático, o sea, un líder no democrático. Pero en sí, lo que hay en Cuba más bien es una tiranía. O sea, el tirano es un dictador que gobierna cruelmente.
Sí.
Entonces, el nombre más propicio para lo que hay en Cuba en sí es una, tiranía. Para estar exacto, es una tiranía. Entonces, un dictador que ejerce tiránicamente es lo que vemos en Cuba, porque no existe un régimen democrático en el sentido aceptado, no el sentido que ellos quieren hacer ver a quien tienen delante, sino en un sentido real de la palabra. La libertad es fundamental, pero esto sin lugar a dudas es una medida más para presentar una imagen, un proyecto que ellos necesitan presentar en el mundo libre.
Mostrar al mundo y con intereses, quién sabe, ¿no? Porque en un momento determinado se les ocurrió decir no, dos mandatos, y ahora entonces quizás están tratando de cambiar de idea por intereses muy determinados. ¿Por qué, si un gobierno ha sido beneficioso para un pueblo, no debe extenderse su función de control estatal, aunque hayan hecho lo mejor del mundo?
Porque es peligroso. Mira, cuando vemos grandes estadistas que decidieron no seguir, no prolongarse en el poder, estaban pensando en el bienestar de su pueblo, en el bienestar de la profundización de un sistema democrático. José de San Martín en Argentina, George Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, uh-huh, que no quisieron seguir, a pesar de tener una popularidad extraordinaria, más allá de cierto tiempo, para alimentar la continuidad, que es un factor muy importante. El liderazgo que se ha ejercido en Cuba comunista ha sido un liderazgo sultánico, personalista, por Fidel y Raúl Castro. Por eso es todo este paripé, todo este movimiento de rehacer figurativamente la Constitución, porque ellos están en la fase, de nuevo, de lo que Max Weber llamó el traspaso de la autoridad de un individuo por el sistema de liderazgo político que el castrismo ha tenido hasta este momento a una institución, el Partido Comunista de Cuba. Entonces, por eso tienen a figuras como Canel, que no tiene ninguna relevancia en lo que pasa hoy en día, pero es el showman, es la cara que lo tienen como un maestro de circo, de exactamente, de establo en establo, para pronunciar lo que ya le han dicho que debe de pronunciar y presentar de nuevo fuera de Cuba ese nombre que no es el de Castro.
Ahora, ¿un presidente retirado debería tener algún poder en el sistema de gobierno? Digamos, poder de decisión, de asesoría.
Mira, en un gobierno democrático, de hecho, los gobernantes, después de un tiempo de silencio, o sea, silencio respetable, pues pasan a ser, en algunos casos, una oposición respetada. O sea, la posición de ser una oposición que presenta temas a la discusión pública. Pero dictaduras no tienen nada que ver con eso. O sea, un régimen dictatorial no se puede ni antes ni después considerar que pueda aportar nada quien estuvo ejerciendo tiránicamente. Todo lo contrario, el recetario necesario para un dictador fuera de su poder es pues justicia, justicia transicional, responsabilización por los crímenes que cometió, que se averigüe lo que se ha robado. Eso es el papel que le corresponde a un dictador, naturalmente estando amparado aún por un régimen represivo que lo va a defender. Pues por eso escuchamos palabras sin sentido como la de esa persona en Pinal del Río, que por qué no, o sea, si casi lo quisiera perpetuar, o sea, hasta varias vidas, como los faraones, o sea, intentar preservar el sistema. De eso es lo que estamos hablando, y esa es la esencia del despotismo cubano, la preservación del poder político a toda costa.
Porque hay personas que incluso critican el hecho de que todavía se le llame castrismo, cuando sabemos que Raúl Castro es la figura que está al mando desde el momento en el que el Partido Comunista se perpetúa como el órgano de mayor poder, de poder absoluto en la isla de Cuba, y que Raúl Castro está al frente del Partido Comunista. Entonces sí se debe hablar, sí se debe considerar que el gobierno actual que rige en la isla de Cuba es castrista totalmente.
Totalmente. Mira, siempre prefiero, considero que el nombre más apropiado es el Castro comunismo, uh-huh. Porque de nuevo el liderazgo ha sido sultánico, personalista, pero ha seguido los dictámenes del comunismo internacional. El comunismo internacional fue quien le facilitó el acceso al poder, falsificó información para que el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, desdibujara la realidad de lo que estaban en la Sierra Maestra, el liderazgo de la Sierra Maestra, y fue quien facilitó todos los traslados de recursos para que se mantuvieran en el poder. El hecho, mira, el comunismo se ha mutado a tener otra relación con la propiedad privada, se ha mutado en su forma de operar, lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, de manera de que el hecho de que todas estas modificaciones en el sector económico se estén llevando a cabo no tiene ninguna relevancia ni cambia la esencia del comunismo. Entonces, por eso es importante el Castro comunismo. Pero sin duda, la familia Castro, pues hasta este momento sigue ejerciendo el dominio absoluto. El hijo de Raúl Castro, Alejandro, la hija Mariela, que es la embajadora oficialista del Castro comunismo a través del mundo. O sea, no ha cambiado, sigue siendo una dinastía, pero tienen que presentar otra imagen. Desgraciadamente para ellos, la nación cubana que vive fuera de su territorio, pues tiene una influencia en el mundo libre, y gracias a Dios que ha sabido mantener la insistencia de que hasta que Cuba no se libere y hasta que no haya una democracia, pues la economía está en el tercer o cuarto lugar.
La economía que siempre va a beneficiar, obviamente, directamente a ese régimen, a esa tiranía, como
correcto.
Tú bien dices. Julio, gusto conversar contigo.
Placer.
Siempre. Te esperamos aquí en Levántate Cuba, como esperamos también a todos nuestros oyentes y televidentes a través de las tres plataformas de Martí. Les voy a invitar a hacer una pausa y vamos a tocar un tema muy sensible al regresar, que toca el corazón de todo aquel que está buscando libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con la crisis de violencia que está afectando a Nicaragua. Desde ya, próximamente van a ser 5 meses que el pueblo de Nicaragua está sufriendo. Pausa y regreso en instantes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí.
Las 24 horas del día.
A través de la señal de satélite de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
La crisis de violencia que afecta al pueblo nicaragüense entra dentro de unos días en su quinto mes. Hemos visto muertes, personas heridas, injustamente afectadas por reclamar sus derechos. Los que les han ofrecido apoyo han terminado como ellos, reprimidos y amenazados, y no escapan a esta realidad los profesionales de la salud que por ética ayudan a estas personas. El doctor Carlos Duarte fue uno de los médicos que atendieron a estudiantes heridos durante el ataque a la iglesia por fuerzas paramilitares del gobierno de Nicaragua, y hoy nos visita para contarnos cuáles fueron las consecuencias, con también la visita de la activista política Alicia. Buenos días a ambos. Les agradezco mucho que estén con nosotros aquí en Levántate Cuba. Doctor, usted recibió órdenes directas de no atender a estas personas que llegaban heridas en las manifestaciones. ¿Esto es cierto? ¿Le dijeron no los puedes atender?
Sí, claro. Esa era la orden que estaba dada a todos los médicos, tanto hospitales públicos y amenazas a hospitales privados.
¿Dónde usted trabajaba?
Así mismo.
¿Cuál fue su decisión?
Bueno, como todo médico profesional de la salud, la decisión nuestra desde el inicio era atender a los heridos, no acatar ninguna orden que diera.
¿Pero sabía lo que se exponía?
Claro que sí, nosotros sabíamos muy bien que en cualquier momento podíamos tener cárcel, persecución o secuestro, que es lo que usualmente están haciendo con los médicos y los activistas que apoyan, paramédicos y enfermeras, estudiantes de medicina y estudiantes de farmacias, que son los que han estado apoyando.
Cuando usted recibe esa orden, ¿tiene amenazas? ¿Le dicen no, o le dan solamente una orden, no los atiendas, o recibe amenazas también?
Primero dan la orden ellos y en modo de sugerencia. Uh-huh. Y yeah. Luego viene una amenaza que pueden tener problemas uno o la familia.
¿Cómo sale de Nicaragua?
Bueno, la situación fue bastante difícil. Lograron avisarme gente que estuvo en la reunión donde planeaban secuestrarme. Y lograron avisarme y yo salí por las montañas de Honduras hacia Tegucigalpa, y de ahí logré viajar hacia acá, Miami.
Alicia, yo estoy escuchando al doctor y pienso también en otros tantos profesionales que no son precisamente de la salud en Nicaragua, que también han sido afectados y han sido amenazados y han tenido que escapar.
Que han tenido que huir precisamente por la represión, con solo el hecho que andes una camisa azul y blanco, con solo el hecho que estés apoyando a las manifestaciones, ya sos un atentado para ellos, ya sos un golpista, ya sos un terrorista. Cualquier cosa que ellos, y no solamente profesionales, además de los profesionales, el pueblo en general en Nicaragua está siendo reprimido de manera terrible. Los hijos, los muchachos, los estudiantes están siendo amenazados, seguidos, secuestrados, yendo a sacarlos de donde estén, y a ellos no les importa si fuiste o no fuiste a una manifestación. Ellos simplemente, porque tienen la sospecha que estás participando o que estás apoyando, te van y lo sacan sin ninguna mediación.
¿Es cierto que hay personas que han muerto porque no reciben atención médica y que luego los desaparecen?
Desgraciadamente, sí.
Usted, doctor, tenía, según tengo entendido, unos 12 años cuando la dictadura de Somoza. Si tuviera que comparar esa etapa con lo que está viviendo el pueblo nicaragüense en este momento, ¿qué diría? ¿Quién es más criminal?
Bueno, comparándolos, creo que Daniel Ortega no tiene competencia, creo. en Latinoamérica.
Definitivamente.
Comparado con Somoza, no. Somoza era un angelito. Es decir, cuando Somoza no se reportaban, a menos que el médico se identificara como miembro de la guerrilla sandinista, es que era perseguido. Pero por brindar servicios de salud, muchos médicos que ahora ya están en el retiro, que son mayores, que han sido maestros de nosotros, nos han explicado que ellos fueron voluntariamente a la Cruz Roja y a los hospitales públicos a prestar sus servicios voluntariamente. Y eso no fue un acto para ser reprimido o haber salido del país huyendo por su vida.
Y es algo terrible de lo que tenemos las imágenes, porque quiero que esto quede demostrado a través de las imágenes en las que se ve al doctor tratando de ofrecer ayuda a estas personas y en las que obviamente es amenazado y las consecuencias, bueno, aquí las tienen. Este hombre tuvo que escapar para salvar su vida de Nicaragua.
En la capilla de Divina Misericordia estamos atendiendo a los heridos de toda esta masacre que hemos estado viviendo desde hace 3 horas y media en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Nos atacaron con AK-47, PKM, escopeta y todo tipo de armas de guerra. Hemos logrado evacuar los heridos, están estables, gracias a Dios. Trasladamos 4 heridos, tenemos 3 aquí y necesitamos urgente la ayuda internacional para poder seguir ayudando a esta gente, a estos nicaragüenses compatriotas que están siendo heridos en esta masacre que hace el gobierno contra nosotros.
Y lo estamos viendo desde el primer día, desde el 18, si mal no recuerdo, de abril, que comenzó todo esto. Esta explosión de la olla social en Nicaragua, reclamando derechos y reclamando libertades de un pueblo que la gente quizás pensaba, Alicia, tú que eres activista de la organización Unidos por Nicaragua aquí en Miami, esto ya venía, pues la gente estaba molesta, la gente estaba incómoda, pero quizás la dictadura de Daniel Ortega sabía bien maquillar la opinión internacional para que nadie se diera cuenta.
Primero comenzó con los campesinos, uh-huh. Con la expropiación de tierras por el proyecto que era del canal. Después fue con la reserva de Bozaguá. O sea, los indígenas que vivían ahí eran sacados de sus tierras, eran perseguidos y la tala de la tierra ahí, de los árboles, era indiscriminado. Entonces, ha venido, la gente vino, la población vino así, ¿no? Aguantando. Ya cuando se da lo del INS, del Seguro Social, que hay una reducción de la pensión para los pensionados, ya eso fue la explosión. Más cuando comenzaron a reprimir a los ancianos, ya el pueblo ya no aguantó más.
No dijo, no podemos más. Doctor, usted me decía algo que es una realidad. ¿Cuál es el final que le ve a todo esto?
El final que quiere Daniel Ortega es una guerra civil donde definitivamente el que va a salir perdiendo siempre va a ser él y su familia. Obviamente. Y todo su séquito, porque el pueblo de Nicaragua es un pueblo muy aguerrido y no tiene miedo a tomar las armas. Lo que pasa es que hasta ahora la lucha ha sido cívica y el pueblo quiere que él se vaya de manera pacífica. Si él no lo permite así, creo que la opción que viene es la opción armada.
La opción del pueblo ha sido actuar de forma pacífica, usted lo dice, pero lo que han recibido por parte del gobierno de Daniel Ortega, la dictadura de Daniel Ortega, ha sido represión, golpes, muerte. Alicia, el llamado que haces a la comunidad internacional, a la comunidad nicaragüense que está aquí en el sur de la Florida.
Que no sea indiferente con el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense necesita solidaridad, necesita apoyo. La comunidad que está exiliada allá en Costa Rica necesita muchos recursos, mucha ayuda. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional.
Y mucha unión y mucho reclamo internacional para que esto no siga sucediendo. Hay mucha gente muriendo, están muriendo, asesinados por la dictadura de Daniel Ortega. Gracias, doctor Carlos Duarte. Gracias, Alicia Pérez, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta mañana en Levántate Cuba. Tenemos mucho para compartir siempre de 8 a 10 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martillo. Les deseo que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.